acción. Bienvenidas y bienvenidos a Interacción. En el día de hoy, Canal 2, la voz de la explosión social en Cali. Invitado, José Alberto Tejada, director del canal y presentador de su noticiero. Buenos días, señor Tejada. ¿Cuál es la historia del Canal 2 de Cali?
Gracias, señor Caicedo. El Canal 2 hace parte de una ONG vallecaucana que se llama Corporación Cívica Daniel Guilar SECAM. Esta organización nace del trabajo de un sacerdote belga, el padre Daniel Guilar, que llegó en 1972 a la zona que se conocía como Unión de Vivienda Popular en Cali, cuando todavía no existía el distrito de Agua Blanca. A partir de allí comenzó a hacer trabajo pastoral, después montó un centro de formación que se llamó SECA, Centro de Capacitación Antonio Nariño, que es el nombre del barrio donde estamos ubicados, y producto de ello fuimos creando una serie de actividades y de programas. Al padre Daniel lo baleó y lo mató el ejército colombiano en 1985, por eso llevamos su nombre, y estamos dedicados a educación, a emprendimiento, a trabajo con la comunidad. Y dentro de nuestro trabajo educativo, el trabajo de medios, desde que estaba el padre Daniel vivo, ha sido muy importante. Hemos estado en prensa, hemos estado en radio, ahora en televisión, con el canal que lo adquirimos hace ya 12 años. Y entonces es un canal que tiene el propósito de hacer periodismo de cara a la ciudadanía, para formar e informar ciudadanos.
Señor Tejada, ¿cómo se financia hoy toda esta obra social o pastoral? ¿Y qué tan importante es en esa comunidad, que es referencia no solamente de problemas de inequidad, de pobreza, sino también de muchas acciones de autoorganización popular, pero también de mucha acción de organizaciones no gubernamentales, señor
presidente? Sí, históricamente, desde los años 70 y 80, hubo mucho apoyo de la cooperación internacional, de la Iglesia Católica y de las iglesias, incluso protestantes alemanas, pero todos sabemos que a finales del siglo pasado y comienzos de este, el mundo de la cooperación internacional cambió dramáticamente, y eso implicó para una organización como nosotros, pues, que se bajara de una manera muy fuerte la proporción de recursos de cooperación con los que manteníamos nuestros programas. Sin embargo, pues se han mantenido siempre algún nivel de proyectos de cooperación internacional unido a convenios y contratos firmados con el sector público y con el sector privado, y a recursos propios de nuestra gestión institucional. Por ejemplo, nosotros tenemos un colegio, y el colegio hoy por hoy vive de recursos propios, es decir, de las mensualidades y matrículas que pagan los estudiantes o los padres de familia, aunque hay que admitir que tiene un déficit, pero esa es su fuente principal de recursos. Una escuela de gastronomía que se ha mantenido con convenios con el sector privado y con el sector de cooperación internacional. Un centro de confesión que ha tenido también convenios en ambos sectores, el público y el privado. Una cooperativa que maneja recursos de sus asociados y de convenios y contratos diversos. En el centro de medios, que se financia o se financiaba hasta el momento del estallido social con publicidad, con productores que alquilaban espacios. Hay que admitir que ahora, producto de lo que pasó, pues a nosotros se nos retiró en desbandada toda la parrilla de anunciantes, y ahora pues estamos intentando reactivarnos con campañas de Baki. Vamos a algún artista nos ha regalado un cuadro que vamos, una pintura, un hijo mío que también es pintor también me ha regalado un cuadro, vamos a comenzarlo a promover para recoger recursos a través de una especie de rifa que vamos a hacer de ellos. Eso es básicamente, o sea, es una combinación de fuentes externas, convenios y contratos públicos y privados, y generación propia de recursos.
Señor Tejada, ¿cómo era la parrilla antes del 28 de abril, y en general del movimiento de social y cuáles eran los principales programas y la principal estrategia que tenía? ¿Era un canal de más de entretenimiento con enlatados o cómo era la parrilla que ustedes manejaban antes de este proceso de movilización y estallido social?
La parrilla en lo fundamental no ha cambiado, porque desde que adquirimos el canal lo hicimos con el propósito de convertirlo en un canal temático, de, como ya dije, de formación a la ciudadanía y de información, y eso explica que aunque cumplimos los tres parámetros que la ley de televisión exige a cualquier productor de televisión, que es que debe haber un componente educativo y cultural, un componente de entretenimiento y un componente de opinión y de información, nosotros fundamentalmente estamos en el componente de educativo, cultural y de información y periodístico. El componente de entretenimiento es el que menos pesa en nuestra parrilla. Siempre ha sido así y sigue siendo así. Ahora, después del estallido, digamos lo que quizás está pesando un poco más el componente de opinión y periodístico, porque por una parte la misma comunidad nos está pidiendo mayor presencia en diverso tipo de actividades, circunstancias, situaciones que se dan, donde nosotros o bien vamos directamente o aprovechando pues este mundo digital, nos conectamos con personas de la comunidad que hacen de reporteros ciudadanos, digámoslo así, que nos mandan información y con quienes hacemos presencia en los más diversos temas de actualidad. Por ejemplo, ahora mismo yo termino con usted y me voy, hoy voy a estar presente con un equipo de periodistas en un evento con uno de los sindicatos de Encali, la empresa pública de aquí, que viene patrocinando a muchachos de primera línea de Puerto Resistencia, a quienes les está ayudando en un proceso formativo, les está ayudando en un proceso de empleabilidad, les está ayudando en un proceso de dotación de agua y energía en el punto de resistencia donde están montando una serie de casetas para venta de diverso tipo de souvenirs. Entonces vamos a ir a conocer en detalle ese tipo de hechos, pero como ese puede haber un desalojo, o puede haber un falso positivo, o puede haber una detención arbitraria, o puede haber un problema ambiental en alguna zona de la ciudad, o el departamento, o incluso el país. Nosotros hemos tenido reportería en La Guajira, en Magdalena Medio, en Catatumbo, en Nariño, que como ya le digo, no es que nosotros vayamos hasta allá, sino que nos conectamos con reporteros que desde las comunidades nos piden pista para que a través de nuestra parrilla de programación esto se emita y a través de nuestras redes sociales. Y eso es lo que estamos haciendo. Nuestro interés fundamental es mantenernos a tono con la construcción de ciudadanía, porque Daniel Aguilar nos lo insistió mucho. El problema, la diferencia entre un país, digámoslo, más consolidado democráticamente y otro que no lo sea, es que en el primero hay ciudadanía, es decir, hay un público que tiene un nivel de información y de formación que le permite no ser presa fácil de cualquier manipulación mediática o discursiva, mientras que en un país donde solo hay pueblo y masa, pues el pueblo y la masa es presa fácil de cualquier manipulador.
Don José Alberto, escuchándolo a usted, pues es imposible no pensar en el proyecto radiofónico, educativo y de desarrollo de Radio Sutatensa y del padre Salcedo. ¿Usted cómo recuerda esto, si es que en algún momento interactuó y con Sutatensa? ¿Y cómo piensa pues esa visión del padre Daniel Guillar, que también pensaba que era a través de los medios y la educación cómo se podían transformar comunidades vulnerables como la del distrito de Agua Blanca?
Sí, el modelo de Radio Sutatensa es indiscutiblemente quizás el modelo pre-mundo digital más exitoso y más abarcativo que se tuvo, por lo menos en Colombia, yo diría que en América Latina, porque es un modelo que fue emulado por muchas otras empresas radiofónicas en América Latina, por ejemplo. Y de hecho hay muchos campesinos que todavía hoy, campesinos mayores, admiten haber sido alfabetizados, literalmente alfabetizados por Radio Sutatensa. Ahora, de lo que se trata es que nosotros desde la televisión y desde el mundo digital, digamos lo que, no que copiemos, pero sí que intentemos hacer algo similar, pero ya en un sentido inverso. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, hoy día, uno de los resultados prácticos que ha quedado de este estallido social es que nosotros le hemos dicho a los muchachos de las llamadas primeras líneas de las resistencias que ellos el 28 de abril surgieron como sujeto político y que ahora lo que les compete es convertirse en actores políticos. Y para convertirse en actores políticos tienen que ser capaces de crear mecanismos organizativos, de crear sistemas de representatividad y vocería y crear plataformas de negociación y de propuesta, y que una de las formas para que ellos comiencen a caminar por esa ruta es el de que ellos se esfuercen por mostrarse ante la comunidad local y nacional más allá de ser meros protestantes, meros agitadores. Y les hemos dicho que la diferencia entre el agitador y el dirigente político es que el agitador político se dedica a protestar, a denunciar. Mientras que el dirigente político, además de que protesta y denuncia, hace propuestas. Y por eso nosotros le decimos que ahí es donde tienen que empeñar toda su inteligencia y su capacidad. Y para ello les hemos abierto un canal y es crear el noticiero juvenil local que se llama Voces, que ya va en su sexta emisión, en su sexta semana, donde los mismos jóvenes de diversos puntos de Cali se han organizado en torno al canal. Les hemos hecho una especie de formación intensiva en reportería, en manejo de luz, en manejo de sonido, en manejo de cámara, y ya el noticiero está al aire, se llama Voces, sale los miércoles a las 6:30 de la tarde, pero el sueño es que ese noticiero se vuelva un noticiero de 2, 3 o hasta 7 veces a la semana, para que cada día más los muchachos le demuestren a toda gente que vivan en Cali y sus alrededores, que ellos son mucho más que agitadores y que están pendientes de la problemática de la ciudad, de las propuestas de ciudad, de los sueños de ciudad, etcétera. Y esto se conecta con otro proyecto que tenemos que aspiramos a iniciarlo comenzando el año 2022, y es el del Noticiero Nacional Comunitario. Estamos conectados con varios municipios del país, varias regiones donde hay comunidades organizadas con las que tenemos algún tipo de interacción y les estamos planteando que ellos hagan de reporteros. Entonces tenemos gente, por ejemplo, en el Casanare, gente en el Catatumbo, gente en la Guajira, gente en la Magdalena Medio, gente en el Eje Cafetero, gente en Nariño, gente en Putumayo, gente aquí en el Valle, en Cundinamarca, en Santander, etcétera, que están dispuestos a ir creando poco a poco un noticiero con el mismo formato del de los jóvenes, con la diferencia de que allí no lo van a hacer tampoco periodistas, sino gente de la comunidad, líderes comunitarios que cojan su cámara, cojan su celular y reporten una situación con una plantación, con una vía terciaria, con un problema de deforestación, con un problema de acueductos, con un problema de salud, con un problema de educación, como una manera de ir visibilizando a esas comunidades que históricamente han sido invisibilizadas. Ese es el eje y a eso nos queremos dedicar, a mantenernos en el ámbito de la comunicación, porque es otra tribuna de educación, Carlos.
Don José Alberto, ¿cómo se puede explicar el fenómeno de Puerto Resistencia y sobre todo la sostenibilidad que tuvo? Fue un proceso de autoorganización, pero también que volvió a mostrar algo que a los caleños y a los que viven en Cali es muy claro, y son esas profundas diferencias sociales, ese racismo que no cede y un diseño de una comunidad que está aparentemente construida para la exclusión. ¿O estoy exagerando, don José Alberto?
No, no está exagerando. Su interpretación está en la línea de lo que realmente representa este hecho, pero habría que ampliarla a que no solo es Puerto Resistencia, como decíamos, por Cali. Cali como ciudad es una ciudad tapón, es un cruce de caminos del suroccidente del país y del oriente-sur del país, que se convierte en una ciudad tapón hacia el centro andino y hacia el norte y resto del país. Y entonces, por eso, Cali se ha ido convirtiendo, ya le digo, el padre Daniel llegó en los años 70 a lo que era Unión de Vivienda Popular, que eran los extramuros de la ciudad hace 50 años, y los años 70, ese sector Unión de Vivienda Popular comenzó a ser, digámoslo, lleno, copado por gentes que venían del sur del país, por gentes que venían del Huila, del Tolima, por gentes que venían de la costa pacífica, y todavía no exactamente por problemas de la guerra, sino por problemas de la pobreza extrema y de desastres naturales. Pero ya en los 80, cuando nace el distrito de Agua Blanca, esa primera ola colonizadora que ha llegado a la Unión de Vivienda se multiplicó por 5 veces y ya llegó una cantidad de gentes que venían, además de huyéndole a la extrema pobreza, huyéndole a la violencia que cada vez ya se estaba acentuando en estos territorios del sur y del andén pacífico de Colombia. Y entonces, ¿qué ocurre? Cali hasta el año 70 no era la ciudad negra que es hoy. Cali es la segunda ciudad negra del continente. Después de Salvador de Bahía, en Cali, yo me atrevería a decir que la mitad de la población es negra o mulata, pero una negra o mulata que está guetizada, está allá, en el suburbio del distrito de Agua Blanca. Ustedes pueden vivir aquí en Cali, pero vivan allá. Vivan de la autopista Simón Bolívar en su margen izquierda, si uno viene del norte de la ciudad, mirando hacia el río Cauca. Y entonces toda esa franja se ha ido ocupando por comunidades mayoritariamente afrocolombianas que vienen del Pacífico, pero también por comunidades indígenas y campesinas que vienen huyéndole a la guerra y al narcotráfico también durante todos estos últimos 40 años. Entonces, ¿qué ocurre? Esa ciudad que se vuelve negra mayoritariamente y en algo con un componente indígena y campesino, llega, ya dije, a la franja izquierda de la autopista Simón Bolívar, que es, digámoslo, como la autopista que de ahí hacia su derecha marca todavía la ciudad tradicional. Y Puerto Resistencia está en un punto de enclave, en un cruce interno de caminos en la ciudad, que viniendo del sur se conecta con la Simón Bolívar, y allí esa es como la gran entrada al distrito de Agua Blanca. Es la puerta de entrada y la puerta de salida, y por eso es tan emblemática. Entonces, digámoslo, que Cali como ciudad dentro del país es una ciudad tapón, y Puerto Resistencia dentro de la ciudad es una zona tapón, y por eso es tan fuerte su simbología, porque y por eso se llamó Puerto Rellena primero, que se cambió ahora a Puerto Resistencia, porque en ese cruce, en esa plazoleta, en ese rompoy, pues se juntó naturalmente la gente de manera espontánea a decir: nosotros también existimos y nosotros también resistimos. Y ello se convierte en el grito de los excluidos, en el grito de los diferentes, de los que son vistos como, bueno, vivo aquí pero vivo allá, no me moleste a mí aquí, que yo soy caleño raizal o soy caleño adoptado, pero que no vengo huyéndole ni a la guerra ni a la extrema pobreza, entonces por favor no se junte conmigo. Y por eso es que Puerto Resistencia se convirtió en ese poderosísimo símbolo de la resistencia del sur del país, del suroccidente del país y de la misma ciudad adentro.
Don José Alberto, para terminar, el Canal 2 pasó de 50.000 suscriptores a más de 500.000 en ese proceso explosión social, con al principio mucho escepticismo y mucha crítica y mucha envidia de los medios tradicionales, pero ahora como un tema de investigación de las facultades de comunicación, de ciencias políticas y de sociología. ¿Cómo ver eso y cómo también entender que Cali ha venido construyendo un tipo de comunicación distinta? Y pienso en Pardollada y pienso en que muchas veces se ha tratado de transformar el proceso de dirección de la ciudad desde los medios locales de comunicación, don José Alberto.
Sí, Cali no se escapa al fenómeno mediático que ha tenido Colombia en los últimos años, donde hay una matriz corporativa de medios que se ha tomado, llamémoslo así, la opinión y la información que se le vende al país nacional, digámoslo así. Pero han surgido, producto primero de la crisis económica que ha llegado a los medios, como también producto de la ruptura de muchos periodistas formados en las facultades o formados en el oficio, con esa matriz corporativa, que han salido a crear medios que uno llamaría independientes, alternativos, diferentes en todo caso, y que se caracterizan primero porque tienen un alto nivel de independencia de los anunciantes, porque pues casi que no tienen anunciantes; segundo, porque tienen un afán investigativo; y tercero, porque tienen un afán, digámoslo, disruptivo en su enfoque periodístico. Se dedican al tema medioambiental, al tema de género, al tema de derechos humanos, al tema cultural, que no son precisamente los temas prioritarios para esa matriz mediática corporativa de la que hablé al principio. Nosotros somos, digámoslo, el producto de ese fenómeno. El Canal 12 es un canal que tiene 22 años de existencia, en manos nuestras tiene 12, somos un canal que sale por una cableoperadora, digámoslo, la más pequeña de las cableoperadoras que hay en su orden: Claro, UNE, Movistar, DirecTV y después lo que antes se llamó un Cable Unión, Global TV, que ahora se llama Legon Comunicaciones, que es por donde salimos nosotros. Pero el surgimiento del mundo digital ha jugado a favor nuestro, porque de hecho el estallido social, si no hubiéramos tenido un mundo digital, nosotros habríamos tenido un techo de 40.000 abonados, que es lo que hay en la ciudad de Cali y en sus alrededores en la cable operadora por la que nosotros emitimos nuestra señal. Pero en cambio, Facebook, Instagram, YouTube, nos dieron la oportunidad de salir por otras plataformas, y eso explica por qué alcanzamos este nivel de audiencia. Pero ese nivel de audiencia no es tampoco porque es una novedad y porque nos quisieron ver un día, sino porque nosotros nos decidimos meter al campo y darle voz y rostro a los muchachos de manera permanente y no ocasional, y porque asumimos una posición que considero yo que es necesario que todo periodista asuma, señor Caicedo, y es que el periodista no está obligado a ser neutro, ni a ser objetivo, ni a ser aséptico. El periodista está obligado a tener transparencia, honradez intelectual.
Hemos llegado al final de interacción en el día de hoy. Canal 2, la voz de la explosión social en Cali. Invitado, José Alberto Tejada, director del canal y del noticiero. Este programa se emite desde Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional, y contó con la asistencia integral de Wilmar Roa, con la asesoría de Wendy Casallas y la realización de Carlos Caicedo y Juan Caicedo y la dirección de Carlos Caicedo. Agradecemos su compañía y los invitamos a continuar en nuestra audiencia. Y recuerden, Radio UNAL, 30 años trayendo conocimiento a la interpretación de la realidad colombiana.
Interacción.